Yo creo que no vinimos aquí a hacer un sacrificio, ¿no? ¿Verdad? Eso lo hacíamos antes. Con Cristo no hace falta sacrificios. Él lo hizo, y el que Él hizo en la cruz fue perfecto, suficiente. Ya no necesitamos ningún otro sacrificio más que tomar el que Él hizo en la cruz. A veces cuando yo veo que es necesario añadirle algo al sacrificio de Jesús, hay una pregunta en mi corazón. Señor, si alguno de nosotros añade a tu sacrificio algo más, demostrando que el sacrificio no fue suficiente, ¿no estaremos alejándonos de la gracia? Porque si yo creo que debo hacer algo más para tener la gracia de Dios que aceptar la muerte de la cruz, el sacrificio de Jesucristo para salvarnos y darnos a nosotros todo aquello que nos es prometido en la Biblia: yo soy el que perdona tus pecados, sana tus dolores, el que rescata del hoyo tu vida, aquel que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Y hay 3,000 o 4,000 promesas más de parte del Señor para la iglesia. Si nosotros creemos que a ese sacrificio que el Jesucristo hizo en la cruz es necesario añadir algo más, quizás estemos invalidando el sacrificio de la cruz, como diciendo: yo no acepto la magnitud ni la perfección del sacrificio, sino que al sacrificio de Jesús le voy a añadir una vela, o le voy a añadir el agua bendita, o le voy a añadir la tierra de Jerusalén, o le voy a añadir la sal, o le voy a añadir la rosa, o le voy a añadir la escoba para barrer los espíritus, o le voy a añadir, ¿sabe lo que significa eso? Fuegos extraños. Recuerda cuando fueron al altar de Dios dos hijos de Aarón, ofrecieron fuegos que Dios no había pedido y los cortó. No hagamos nada ni aceptemos nada que no sea en el nombre de Jesús y que no venga directamente del Señor Jesús. Amén. Cuando yo comencé a ministrar liberación, tuve que orar a Dios y decirle: Señor, dime cómo es esto, porque vi muchas cosas y aún se practican en este tiempo. Usan la Biblia como liberadora, le ponen la Biblia en la cabeza a un endemoniado, a una persona que tiene una opresión, o en el pecho, usando la Biblia como un amuleto, como algo mágico. La Biblia es un libro, sépalo, que contiene la palabra de Dios. Y la eficacia de este libro es cuando nosotros lo leemos, lo creemos y lo practicamos. Ahí la Biblia es eficaz. Como libro, es un libro, y que tiene valor cuando creemos lo que está escrito. Nadie puede tener la Biblia como amuleto. Yo tenía un hermano que corría carreras de auto y llevaba la Biblia siempre en su valija y la colocaba dentro del auto de carrera. ¿Y sabes por qué la llevaba? Se la había regalado mi mamá, para que, bueno, algún día él la lea y se convierta. Pero él llevaba la Biblia como un amuleto. La Biblia no es un amuleto. La Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuidado, cuidado. Hay, diríamos así, movimientos peligrosos que debemos estar atentos y dejarlo en las manos de Dios. No vamos a cuestionar. No vamos a juzgar, el Señor juzgará en su momento y en su tiempo. Simplemente quiero decirle: no acepte nada que salga de la línea que el Señor nos marcó. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No es el vaso de agua, no es la tierra de Jerusalén, no es una vela, no es el agua bendita, no es el crucifijo, no es la foto de Jesús, es Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, como iglesia debemos crecer y madurar. Jesucristo es suficiente. Y en el nombre de Jesucristo tenemos autoridad para romper, para desatar, para desligar las cadenas del diablo. Bien, abra en la primera hojita. Voy a tratar de ser, muchas cosas ustedes ya la tienen asumida. Dice, ¿qué fue lo que Jesucristo le ordenó a su iglesia? Este es el primer paso, la primera hoja. Dice que el Señor dio un mandato. ¿Qué mandato? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato más importante para este tiempo, para la iglesia de Jesucristo. Podemos ser teólogos, podemos ser personas que conocemos y podemos recitar aún la Biblia de tapa a tapa porque la tenemos en nuestra mente. Podemos tener el conocimiento de todas las cosas bíblicas, las costumbres que había en el tiempo de Jesús. Podemos conocernos todas las sectas que hay en el mundo. Podemos tener todo el conocimiento que querramos. Podemos tener la iglesia más grande. Podemos tener la mejor alfombra, los mejores butacas, aire acondicionado y todo lo que querramos. Pero si no cumplimos este mandato, de nada nos sirve y de nada nos vale. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a quienes, a sus discípulos. ¿Amén? Bien. ¿Qué somos nosotros? En el mismo momento que aceptamos a Cristo y nos integramos al cuerpo de la iglesia, pasamos a ser discípulos del líder de la iglesia y discípulos del Señor Jesucristo. Quiere decir que no somos ya simplemente almitas perdidas, sino son almas reconciliadas con Dios, sumadas al cuerpo de Cristo, convirtiéndonos automáticamente en discípulos de la iglesia, lógicamente donde concurrimos, donde hay un líder puesto por Dios, que comienza a discipularnos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó a los 12 y comenzó a enseñarles y a discipularlos. ¿Para qué? Para que sean los más sabios, para que sean los más espirituales, para que sean los más reconocidos. Los preparó con un propósito: que ellos extiendan el Evangelio que Él había venido a traer al mundo. Él los preparó, los capacitó con un propósito: que ellos, a través del testimonio, puedan ganar miles y miles y miles y extender esta palabra para que el reino de los cielos se conozca y muchos puedan creer en Jesucristo y recibir el perdón, la reconciliación con Dios y una vida de promesa que es la vida eterna. Bien, entonces, ¿qué somos nosotros? Discípulos. Somos discípulos. No podemos esquivar esta responsabilidad. Quizás durante mucho tiempo nos hemos escondido. Quizás durante mucho tiempo miramos quizás al pastor y hasta admiramos la tarea que ellos hacen como creyendo que son superhombres. No te creas, ni siquiera se te ocurra pensar eso. ¿Por qué? Porque si hay algún hombre o hombres que están hoy haciendo la obra es porque simplemente un día creyeron y pusieron por obra esta palabra. Quiere decir que este llamado es para ti. Este llamado no es para superhombres ni para hombres especiales. Este llamado es para todo aquel que cree. Este llamado es para la iglesia, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mira, si tú no piensas usar, no piensas hacer esto, en vano has venido a perder el tiempo aquí. En vano has estado en este seminario, en vano has venido. No tiene ningún sentido que tú te prepares para hacer qué. Nada, ¿no? Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por falta. Pero te voy a decir algo más. Lo que el Señor un día me hizo sentir. Él tiene muchos hijos, como diciendo, tengo muchos hijos, pero tan pocos discípulos y menos obreros. Escucha bien lo que el Señor dice: muchos hijos y muy pocos discípulos. Cuando Él vino a esta tierra justamente a levantar discípulos de cada uno de nosotros para hacer esta tarea: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quizás tú me digas, pero a mí no me gusta viajar. No hace falta. Tienes tu vecino al lado tuyo, tienes el de enfrente, tienes el de la vuelta. Cuando sales a la calle tienes miles de personas que están desesperadas, matrimonios que se derrumban y se despedazan porque no tienen el consejo de Dios. Lo que está necesitando este mundo corrupto, perdido, es el consejo de Dios para cambiar. Y cuando el consejo de Dios llega a las vidas son transformadas, los hogares son transformados, la familia es transformada, la sociedad cambia. Nada ocurre porque sí. A veces nos quejamos, pero no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Dios nos llamó con un propósito: ser discípulos. No te olvides de esto. No solamente hijo de Dios, porque muchos, yo soy una hija de Dios, y como hija de Dios, sí. Yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios, tengo que la protección, tengo el ángel, sí, sí, todo esto está bien. Pero Dios te está reclamando algo más. O tú solamente quieres los beneficios de Dios, solamente quieres disfrutar el derecho de llegar un día y tener herencia como Él lo ha prometido. Pero Él te demanda algo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y empieza por los que están a tu lado. Empieza por aquellos que se te cruzan en tu camino. Empieza por aquellos que tú conoces que están sufriendo. Y mira, si hay oportunidades para hablar de Cristo, como hoy no la hubo nunca antes. Como hoy no la hubo nunca antes. La gente está desesperanzada. La gente está dolorida. La gente está triste. La gente está confundida. Y creo que este es el momento más especial para que tú le tiendas la mano y le digas que Jesús le ama y que Dios no quiere que siga sufriendo, porque el hombre vive lleno de temor. ¿Por qué la humanidad está sufriente? ¿Por qué la gente está triste? ¿Sabes por qué? Porque tiene temor. Tiene el temor a lo que ha de sobrevenir. Tiene el temor a qué, a que no tenga trabajo, no lo consiga. Temor a perderlo. Temor a no poder pagar sus deudas. Temor por no poder criar a sus hijos. Temor por no poder cumplir con el hogar, con la familia. Temor. ¿Y sabe lo que es temor? Falta de confianza en Dios. Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, entonces confía. Porque el temor es falta de confianza en Dios, dice la palabra. Y el temor lleva en sí mismo castigo. ¿Amén? ¿Y quién es el que echa el temor? ¿Qué dice la Biblia? El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo de Nazaret es el perfecto amor. Y eso es lo que este mundo está necesitando. Está necesitando lo que tú tienes: a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Entonces, yo te declaro discípulo, discípula, porque para eso Dios te ha llamado. Para que tú prediques, que cuentes lo que Dios vino a hacer a esta tierra, para que le cuentes a otros que Dios les ama y que Dios les está esperando. Simplemente, no necesitas un discurso. Cuéntale lo que tú eras y lo que eres. Cuéntale que Dios les ama y que no quiere que sufran. Y muchos, llorando, van a aceptar lo que tú tienes para decirles. Pero qué triste es que las personas pasen por tu lado sin que tú le digas nada. Qué triste es que mucha gente que está alrededor tuyo no sepa lo que tú piensas. Tú tienes un regalo para darle y lo estás escondiendo, lo estás guardando. Y ese regalo a ti no te ha costado nada. Fue un regalo que Dios te ha dado, fue gratuito. Entonces lo que recibiste es gratis, dalo igual. Dale a la gente lo que la gente necesita. Dios te lo ha regalado, Dios te lo ha dado, dáselo a otros, muéstrale esa perla preciosa que tú has recibido, que se llama Jesucristo. Muéstrasela al mundo. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Ahora bien, Dios te va a mandar al mundo ¿cómo? ¿Con las manos vacías? ¿No te va a capacitar para hacerlo? Sí, claro que sí. Dios nos va a capacitar porque Él le ordenó a la iglesia. ¿Qué le ordenó Él a su iglesia? Que vaya a predicar el Evangelio. Perfecto. ¿Y qué iba a ocurrir cuando tú prediques el Evangelio? Que Él sigue diciendo este pasaje de Marcos 16:15. Estas señales seguirán a los que creen. Primero predicamos y las señales los van a seguir. ¿O acaso, si tú le hablas a un matrimonio que está en desavenencia, si hablas a un matrimonio que tiene algún miembro de la familia enfermo o sus hijos drogadictos, ¿qué le vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir, bueno, quizás Dios, no, dice la Biblia que tienes autoridad vas a orar por el matrimonio, le vas a decir, Satanás, suelta este matrimonio en el nombre de Jesús. Si hay un enfermo, pondrás la mano y le dirás, en el nombre de Jesús eres sano. Y si hay algún hijo drogadicto, alguna persona con problemas, espíritu de droga, te vas de este joven, de esta vida, en el nombre de Jesús. Entonces tú no solamente vas a predicar, sino que las señales te seguirán porque tú crees. ¿Cómo vas a predicar si no crees? Si tú has creído, ya tienes a Cristo y tienes autoridad. ¿Para qué? Para que las señales te sigan. Ahora tú quizás me digas a mí en esta noche, pero yo no tengo el poder. ¿Y a ti quién te lo dijo que no lo tienes? No lo usas, que es otra cosa. Ese es el problema. Quizás me digas, pero yo tengo, soy muy anciana, o soy muy joven, o no soy muy inteligente. Mira, el Evangelio no es solamente para los filósofos o los grandes cerebros del mundo, o los premios Nobel o las personas destacadas. El Evangelio es para los sencillos, los simples. Y bueno, y de ahí que vengan todos los cerebros más inteligentes a entender lo que dice la Biblia, no hay ningún problema. Pero la Biblia está escrita para que las personas más simples y más sencillas la entiendan. Yo quiero que tú entiendas esto. La Biblia no es complicada. Nosotros los predicadores la complicamos a veces. La hacemos tan difícil que nadie la entiende. Pero el Señor la escribió para que hasta el hombre o la mujer más simple de la tierra entienda esta palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice el Señor a los simples? Estas señales seguirán a los que creen. No te está pidiendo un título de teología. No te está pidiendo ni seminario, nada. ¿Crees? Solamente te está pidiendo fe. Solamente te está diciendo estas señales seguirán a los que creen. Claro, yo también me confundí. Quizás como tú te has confundido. ¿Y sabe cuando yo oraba que le decía a Dios? Le decía, Señor, yo sé que tú me llamaste para algo. Úngeme. Y yo cuando oraba, esperaba que venga el Señor Jesús a ungirme. Esperaba que Él aparezca en mi habitación y que me ponga la mano y me dijo, ya está. Ahora comienza a predicar y a orar por los que sufren. Eso esperaba yo. Pero no ocurrió. Y yo oraba y no pasaba nada. Y cuando estaba orando y sentía la presencia de Dios, me miraba a ver por dónde estaba el Señor y no estaba. Y dije, bueno, cuando veía que el Señor no venía, dije, bueno, Señor, envíame un ángel. Por lo menos un ángel a que me venga a ungir. Quizás tú estás esperando lo mismo. Que venga un ángel del cielo, o el Señor Jesús, o que te mande a alguien de la montaña que te diga, Dios me mandó. ¿Y sabes lo que me dijo Dios un día? Mira, cuando yo le dije, dame poder, y Dios me dijo, úsalo, ya lo tienes. Y yo le dije, Señor, ¿dónde está? ¿Cómo le dirás tú? Yo no tengo nada. Conmigo no pasa nada. ¿Qué poder? No siento nada. ¿Qué poder me hablas? Entonces Dios un día me dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen de ustedes? Levanten la mano. Bájenla. Y yo hice lo mismo. ¡Yo creo, Señor! ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu? Tú no crees. Ahí me asusté. ¿Qué, Señor, no me convertí? ¿Tengo que nacer de nuevo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo no creo? ¡Sí que creo! Y Dios me dijo, tú crees en Dios. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos le creen a Dios? Mira, si es verdad, hasta los muertos resucitarían. Si tú le crees a Dios, ¿qué estás esperando? ¿Sabe una cosa? Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Cuando entendí esto, esto no es un juego de palabras. Yo creo en Dios, ¿tú crees en Dios? Ahora, créele a Dios. Ah, tengo que creerle a Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios me dice, Jesús le dijo a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? En Dios y a Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si vienen cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Y decía entonces que si yo le creo a Dios, los enfermos se sanan, los endemoniados son liberados. Ahí me fui para el hospital, volando al hospital. Claro, tú me dirás, hermano, ¿cómo? Sí. Le digo, bueno, Señor, voy a probar si lo que dice es verdad. Yo creo. Creo, porque si tú me lo dices, yo lo creo. ¿Sabes por qué el Señor me hizo esperar tanto? Para que entienda. Yo le pedía lo que ya tenía. ¿Tú estás esperando qué? ¿Sabes que a veces esperamos que venga el profeta iluminado, que venga un ángel a decirnos y a darnos lo que ya tenemos? Cuando tú tienes algo, por más que se lo pidas a Dios que te lo dé, Él no te va a dar nada de lo que tienes, porque ya lo tienes. Entonces, el poder
No es algo que vas a recibir de Carlos Anacondia, ni del apóstol Pascual, ni de ninguna cosa por el estilo. Tú ya lo tienes de parte del Señor Jesucristo en el momento que el Espíritu Santo llegó a tu vida. ¡Úsalo! ¡Despierta el don que hay en ti!
Y yo le dije, Señor, voy a probar. Me fui al hospital. Claro, me parecía más fácil la historia. Cuando llegué al hospital, afuera había como 4 soldados. El hospital de Quilmes. En la segunda puerta, que no era puerta tampoco, sino era simplemente una entrada al patio, 3 soldados. En el patio, otro montón. Y en cada pabellón, montones de soldados. Olvídate de entrar al hospital entonces. Tenía que entrar con una orden, con una hora de citación, con un permiso del médico, una historia. Y yo dije, Señor, yo vengo a orar por los enfermos. Y quería entrar, tengo que pasar por 20 soldados antes de llegar. En el año 80 era esto, 79-80. Y agarré y dije, bueno, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. ¡Hazme invisible! Y me metí al hospital. ¿Y tú podrás creer esto? Nadie me vio. Nadie me preguntó dónde iba. Me metí donde estaban los enfermos y ahí estaban. Claro, como no podía entrar nadie, nadie, estaban solitos los enfermos. 20 camas de un lado y 20 del otro. Y a partir de ese día por medio, iba al hospital, me paraba, oraba y me metía dentro del hospital. Nadie me preguntó nunca nada. O sea que el Señor más invisible hasta que entraba adentro. Claro, cuando llegaba a la sala, ahí empezaba mi drama. Claro, yo no he visto, no entendía. Me acercaba a la primera cama y le decía, vengo a hablarle de Jesús. Cuando me miraban, me hacían así. Me veían con la Biblia, cara de evangélico, y me daban vuelta la cara y me decían, tú eres católico, apostólico y romano. Y me daban vuelta la cara. Y me pasaba y desfilaba por la cama. Y dije, ¿cómo es la historia esta? Decía yo. Por ahí había alguno así que estaba medio en coma, ¿no? Y que no podía decirme nada. Bueno, a él sí le hablaba y lloraba. Pero no era así la cosa, yo quería hablarles a todos. Mira, un día, de los primeros días que fui al hospital hasta que me conocieron, después me llamaban, me fui y en la última cama vi una niña enferma. Ese fue, que no caminaba. Claro, estaba ahí internada, no sé el tiempo que estaba internada. Y la madre de esa niña le había dicho a una hermana de mi iglesia que iba a orar, que si yo la sanaba, ella iba a creer. Todavía la estamos esperando en la iglesia. Bueno, estaba la niña, solita, pobrecita allí. Le hablé del Señor, comenzó a llorar. Era la última cama. ¿Aceptó al Señor? Y dije, bueno, ahora le voy a meter la mano en el no. Claro, yo estaba todo tonto, yo le quería poner la mano a todo el mundo. Ese era mi sentimiento. Y cuando le iba a orar, sentí como que el Señor me dice, no le ores, dile solamente que se levante. Entonces digo, bueno, Señor. Digo, bueno, levántate, vamos. Y la niña me miró como diciendo, ¿qué me voy a levantar si no puedo caminar? Levántate, apoyá los pies en el suelo y empecé a caminar. Bueno, le costó bastante, pero levántate, le digo, Señor, ya te sanó. Bueno, se bajó de la cama y empezó a caminar. Claro, imagínate, todos sabían que no caminaba. Y ahí estaba este tipo con la Biblia, al cual la mayoría ni lo quería mirar. Porque 2 por 3 venía, yo no me olvido nunca cuando venía, había una monjita que venía con un carrito y una virgen. Entonces pasaba y daba la vuelta y después se iba. Entonces yo me quedaba para que no me diga nada. Cuando se iba, ahí seguía. Bueno, ese día, claro, la niña empezó a caminar y claro, apareció una enfermera de la otra punta, era como más largo que este cine, la sala, y le gritó, vete a tu cama, tú no puedes caminar. Claro, y todos la miraron. Ahí la atención estaba en ella y yo estaba ahí pegadito en la cama. Ahí me mató la enfermera, me echó de acá, no sabía qué hacer yo. Claro, cuando la niña, y todo el mundo la miró, y ella se reía. Dijo, no puedes, que vete, que te va a hacer mal, anda a tu cama. Después le siguió gritando. Y la chica dijo, no, dice, puedo caminar, Dios me sanó. Mira, cuando la vieron caminar, dijo, Dios me sanó, se armó un lío en esa sala. Ya no me decían nada, yo soy ni católico ni nada. Pastor, venga y ore por mí. Pastor, venga y ore por mí. Pastor, venga y pídale a Dios por mí. Un milagro habla más que 1000 discursos de hombre. Eso es lo que Dios tiene para ustedes. ¡Anímate! ¡Amén! Eso es lo que Dios ha preparado para su iglesia. En nada seréis vosotros avergonzados.
Ahora, si tú te quedas derrotado o derrotada antes de empezar, no culpes a Dios. Tú tienes de parte del Dios del cielo autoridad. Tú tienes de parte del Dios del cielo poder para hacer la obra que Él te ha encomendado. Eso es lo que es el anhelo que hay en mi corazón, que de cada uno de ustedes se levante un soldado. Yo quiero levantar un ejército para hacer su obra. ¿Cuántos han dejado de hacer la tarea? ¿Cuántos? La tarea no es fácil, es dura. Pero cuando ves familias transformadas, cuando ves jóvenes librados de la droga, cuando ves enfermos desahuciados a muerte, paraditos con su Biblia debajo del brazo, dándote gracias porque un día te acercaste a Cristo y oraste por ellos, eso te va a dar fuerza para seguir adelante. No es fácil, claro que no es fácil la tarea. Por eso muchos claudican y no siguen adelante con lo que Dios les ha encomendado. Pero Dios quiere levantar de ustedes discípulos y obreros. Dios no quiere solamente que sean hijos. Dios quiere que den un paso más y que se atrevan a ser discípulos del Señor, obreros de Cristo, para ganar este mundo perdido, confundido. O vamos a dejar que los testigos de Jehová, los brujos, los espiritistas, los macumberos, los hechiceros y las sectas que engañan sigan destruyendo las almas que el Señor ha tenido preparadas para su reino. Esta tarea Dios no la ha encomendado a nosotros y nosotros debemos cumplirla. Y tú tienes autoridad y poder para hacerlo. No me digas que no puedes, no me digas que no tienes autoridad. Dios te la ha dado. Todos hemos bebido la misma bebida espiritual. Acá no hay dos espíritus, hay uno solo. Todos hemos bebido de la misma bebida espiritual. Y esta bebida espiritual es la roca, Cristo. De Él, de esa roca, todos hemos bebido el agua de bendición. Hemos sido ungidos y capacitados por el Espíritu Santo. Entonces, si todos bebimos de la misma bebida, quiere decir que todos tenemos lo mismo. Dios no hace acepción de personas. De todo se agrada. Y si ustedes buscan, Dios les da. ¿Amén? Entonces tienen un compromiso. Los enfermos les están esperando. Los doloridos están esperando su mensaje. Y acá no tienes mucho que hablar, solamente tienes que amarlos. Tienes que amar a los que sufren, amar a los que están perdidos, simplemente. Y le tiendes tu mano y le dices: Jesús te ama, Dios quiere ayudarte. Ábrele tu corazón al Hijo de Dios. Déjalo entrar en tu vida. Yo voy a orar para que Dios te bendiga. ¿O qué vas a hacer? O ojo, muchas veces vienen hermanos, me traen a algunos de la mano, me lo traen así y me dice: ¿qué es lo que pasa? Mira, hermano, se lo traigo 4 horas de viaje para traérselo para que usted le ore. 4 horas, ¿por qué no lo oraste vos? ¿O qué diferencia hay? ¿O qué tengo yo que no tienen ustedes? Todos hemos bebido del mismo espíritu. Usted tiene que creer nomás. ¿Amén? Use lo que Dios le dio, se va a asustar. Créamelo, se va a asustar. Cuando en la calle usted le habla a alguna vecina y se le ponga a llorar, cuando usted le diga: mira, vecina, yo te veo triste, ¿qué te pasa? Y él se va a poner a llorar. Mi matrimonio, oh, mi matrimonio. Usted dice: bueno, mira, ¿por qué no recibes a Cristo? Él te va a ayudar. Déjalo entrar a Jesús en tu vida. Bueno, yo te voy a hablar. ¿Querés que Dios te ayude? Claro, ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a decir que no quiere que Dios le ayude? ¿Quién? Mira, no creo que nadie rechace esa oferta. Entonces, ¿qué le va a decir? Bueno, de verdad, bueno, dile: Señor, perdona mis pecados. Ven a mi vida, ayúdame, entra a mi hogar. Y después, bueno, yo voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, páfate, y se te va a caer al suelo. O te va a empezar a gritar en la calle. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué importa? Dios sabe lo que vas a hacer. Tú tienes autoridad para hacer lo que tienes que hacer. Y la Biblia te enseña lo que tienes que hacer. ¡Amén! Te vas a asustar porque van a empezar a pasar cosas. Y cuando comiences a usar lo que Dios te dio, vas a tener más. Más. Y vas a recibir más. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Sabes qué pasaba conmigo cuando salía del hospital? Veía a los enfermos sanos, tenía 3 meses de creyente. Mira, si me ponían un muerto, oraba por el muerto. Y estaba seguro que iba a resucitar. Salía con una fe, salía con una confianza en Dios. Si venían con una ametralladora y me decían: te voy a matar por predicar a Cristo. Y dice: vos me vas a matar a mí, ¿con qué herramienta me vas a matar? Si tengo a Cristo en mi vida. Mira las veces que me han amenazado, ni te lo imaginas. Pero cuando nosotros estamos con la fe, con la confianza en que Dios está con nosotros, mira, no hay diablo que se te ponga adelante. No hay diablo que pueda parar a un hijo de Dios. Porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, les guarda y les defiende. Dios defiende a los que le sirven. Dios defiende a los que se juegan por Él. Ahora, a los vagos y a los haraganes, no sé. No sé. Yo no sé si tú estás tomando mate o en la playita o perdiendo el tiempo.
No sé lo que puede llegar a pasar, pero si tú estás sirviendo a Dios, estoy seguro que ni un cabello van a tocar de ti. Ahí lo dice la Biblia, tomarán en sus manos serpientes. ¿Por qué dice el Señor esto? Sabes que yo me lo pregunté muchas veces, pero voy a hablarte algo que quizás tú no lo sepas. Yo leía este pasaje, y ¿sabes lo que decía? Tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Digo, ¿qué será esto? Y yo lo sacaba, ni lo nombraba, decía, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos de los enfermos y sanarán. Lo otro lo sacaba del contexto, porque digo, ¿esto qué tiene que ver? Hasta que un día Dios me mostró que tenía que ver. Me metí en las villas, yo predicaba. ¿Quieres saber algo? Mi ministerio comenzó en todas las villas. Yo hice campaña en todas las villas de, digamos así, del Riachuelo para el lado del sur, todas. Y algunas del norte. Mi ministerio comenzó ahí. Mira si he vivido experiencia. Revólveres, ametralladoras, bombas, kerosene, combustible de todos los tipos. Me querían quemar el auto, cuántas cosas. ¿Y quieres que te diga algo? No, nada pudieron. Y ahí me enteré cómo era la historia. Dice que un día salía de 3 días de campaña, se había convertido jefe de banda, drogadicto, traficante de droga. Se habían convertido un montón y me tenían acá arriba, me querían, como dice, hacer boleta. Claro, 3 días de campaña me apagaron las luces. El segundo día me apagaron todas las luces. Era un galpón, me apagaron las luces en el medio de la Villa Itatí. Villa Itatí, una de las más grandes de Buenos Aires, la más peligrosa, ahí estaba en el medio. Y empezaron a tirarme piedra con la luz apagada. Yo me agarré del púlpito, era mi primer campaña. Me agarré del púlpito así. No entendía nada. Mira, los que estaban adentro empezaron a cantar, empecé a sentir gritos. Del ala derecha, de acá, los que estaban sentados ahí se empezaron a manifestar todo. Y claro, los hermanos no entendían nada, me los traían y me los ponían adelante el púlpito. Y yo veía en la oscuridad, veía sombras afuera, y veía que entraban algunos corriendo, caían en la mitad del salón, se revolcaban y sentían como pegaban las cabezas acá. ¡Pau! ¡Pau! ¡Pam! Las cabezas de los que venían arrastrándose de afuera. Mira, yo estaba agarrado el púlpito así. No entendía. Bueno, 3 días gloriosos. Ni sé lo que pasó, porque pasaba todo sin que yo tenga nada que ver. Los ángeles del Señor estaban afuera haciendo cosas y yo adentro. Mira, tenía 3 mensajes. Los únicos 3 que tenía y trataba de no. Y bueno, y cuando tuve que predicar 6, de los mismos 3 hice 6, pedacitos de cada uno. Que no conocía, no leía la Biblia, pero si nunca había predicado el Evangelio. Entonces, decía lo poco que tenía en mi corazón, lo largaba para afuera, y funcionaba. Bueno, el tercer día terminó la campaña, nos echaron más. No nos dejaron volver más ahí. Nos echaron. Cuando me iba, yo me iba con, tenía un mejari de plástico. Ahí iba yo con todos mis hijos. Claro, cuando salí, me despedí de los hermanos y me iba. Cuando llegué a la esquina, los hermanos estaban en la puerta de la iglesia, una banda, qué sé yo, como el sopapita este y todo eso, una banda de esa, porque se había convertido el jefe de ellos, y decía que yo era un brujo, que se los había quitado, qué sé yo, la historia que decía, y salieron con revólveres, cuando pasó el auto, para hacerme, para acribillarme a balazo, y cuando hicieron así, patapúfete, caían pata para arriba detrás. Mira lo que... Y ahí el Señor me dijo, tomarás en tus manos serpientes y si me viene cosa mortífera no te hará daño. Esa es la protección cuando tú te atreves a hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Pero si tú te metes en uno de esos lugares para jugarte un partido de truco o ir a un baile, el ángel se queda esperándote afuera. Y te agarra y te va a hacer a la cabeza de chichones. Pero si tú entras para predicar, nadie podrá tocar un solo de tus cabellos. ¡Amén! ¿Se van a animar o no? Y muchos de esos testimonios los estoy grabando ahora, después de 15 años. Me están pidiendo un libro de Estados Unidos, me mandaron 200.000 fax, quieren... Bueno, estoy tratando de buscar a la gente que vio esa experiencia y tratar de volcarlo en un libro. Para que muchos se inspiren y no tengan temor. Y me estaba contando el otro día un hermano que fue a hacer testimonio, y dice, me quisieron quemar el auto con kerosén. Y dice que el jefe de la pandilla, que era el más malo de ahí, que después se convirtió, después de eso se convirtió, y hoy predica en Chaco, está predicando el pastor, pero tenía jefe de una pandilla, y me iban a quemar el auto. El auto mío era el blanco. Como a mí no me podían tocar, dije, al auto se lo quemamos. Y dice que compraron querosén, y van a rociar el auto con querosén, algo así, tiraban un fósforo, y pobre autito mío, desaparecía el mapa. Y dice que cuando los pandilleros, muchos no se querían acercar al auto, tenían miedo porque ya habían tenido experiencia. Este que era el jefe tenía que ir, y agarró el bidón con el querosén. Y dice que cuando agarró el bidón vio un ángel con la espada desenvainada que medía no sé cuántos metros, y se puso adelante de él, y con la espada mira, todavía está corriendo, pero corrió para la iglesia y se convirtió a Jesucristo. Mira, ese es el Dios que está con nosotros. No hemos confiado en un Dios de yeso, en un Dios de cartón, sino en un Dios que vive. ¡Amén! ¿Y qué están esperando? ¿Quieres que te diga algo? Yo no vi nada de eso. Yo sé que el Señor me protegía. Yo sé que el Señor me guardaba. Y ustedes deben saber, en la campaña de San Martín, tantas veces quisieron y no pudieron. Y me contaron cosas que son increíbles. Dios dice que tomaremos en nuestras manos serpientes, y que si viviéramos cosa mortífera no los hará daño, porque nosotros hacemos su obra y Él se encarga de protegernos. Esto es real. ¿Tenemos poder para hacer la obra? Claro que lo tenemos. Eso es lo que quiero, que ustedes en esta noche salgan de aquí con una convicción. Si ustedes se quedan sentaditos, el ángel se va a cansar y se va a ir. Pues yo estoy para cuidarlo de que a los que predican, dice, no a los que duermen. No sé si tú me entiendes. ¿Me entiendes? Cuando servimos, Dios no manda uno. Si hace falta 10, manda 10. Si hace falta 1,000, te manda 1,000 para que te guarden. Pero lo importante es que tú hagas la obra de Dios. Los ángeles se aburren si te la pasas sentado. Simplemente vas a la iglesia, cantas, aplaudes, te vas a tu casa, mira televisión, el domingo el partido de fútbol, la pelea de boxeo, hoy hay boxeo, me decía, no sé quién era, hay una pelea de boxeo, bueno, capaz que muchos están mirando el reloj. Mira, el ángel se va a cansar y se va a ir, y cuando tú quieras predicar no va a estar. Yo creo que tenemos que hacer algo importante, comenzar a ser discípulos, comenzar a testificar, a predicar, a orar, a interceder, a hacer la obra de Dios, para que Dios nos guarde, nos proteja y que la bendición de Dios permanezca siempre sobre nuestra vida. ¡Amén! ¿O no lo protegía los ángeles a los discípulos del Señor? ¿Los protegía o no? Claro que sí, los ángeles están aquí. Así como está el Señor, están los ángeles del Señor. Donde está Cristo, están sus ángeles. Y los ángeles están para ayudarnos a nosotros. Bueno, entonces, quedamos en que todos nosotros estamos capacitados para hacer la tarea. ¿Sí? Si tú no sientes de poner las manos, no las impongas, pero ora por la persona, bendícela. Haz la tarea de evangelista. Haz la tarea que Dios te ha pedido, predicar el Evangelio. Esto no es prioridad de los ministros, es prioridad de su iglesia. Mi tarea en este momento es que tratar de explicarles a ustedes que ustedes lo pueden hacer. Y si usted lo entiende, mi ministerio se multiplica en ustedes. Ya no soy yo solo que lo hace, son ustedes los que lo van a hacer. Esa es la tarea de los discípulos. El Señor discipuló 12. Esos 12 discipularon miles. Esos miles discipularon millones. Y así la historia, unos a otros. Pero si no hay quien se los diga, ¿cómo van a saber si no hay quien les predique? Entonces, ustedes ya lo saben ahora. Ustedes están capacitados para hacer la obra. Ahora, en la iglesia, ora el pastor. ¿Estamos de acuerdo? Fuera de la iglesia están ustedes para predicar y para orar por la gente. ¿Y quién? Y si alguno le pregunta, ¿quién le ungió? Y la Biblia está clara, ¿no? Y, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y quién nos envió el Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Amén? ¿Jesucristo envió el Espíritu Santo sobre mi vida? ¿Me ha ungido para qué? ¿Para dormir? No, me ungió para servirle. Sírvale al Señor con prudencia. Esto no es cuestión de que usted ande metiendo la mano cualquiera en la calle. Esto no es cuestión de que usted atropelle. Use la sabiduría. Haga. Cuando le dé el lugar, ore por los que se los piden. Yo nunca oro si no me lo piden. Nunca oro por alguien que no quiere ser orado por mí. Nunca. Me trae una persona y le digo, ¿querés que te ore? No. Dios te bendiga entonces. No, pero órale, pastor. No. Sé que no es así la historia.
Aquel que quiere,
usted le ora. El que no quiere, usted no haga nada que vaya contra la voluntad de la persona, porque usted no es quien para quebrar el libro de Dios de nadie. No lo hace el Señor, lo vamos a hacer nosotros. ¿Amén? Entonces ya sabio, si usted le mete la mano a alguien que no le pidió, y le va a pegar un cachetazo. Pero si le dice, óreme, bueno, ahí está. Usted le ora y Dios va a responder lo que usted le pide. ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Entonces yo no quiero ir muy... ¿Cuántos han tenido experiencia de echar demonios alguna vez? Bueno. ¿Quieren saber una cosa? Cuando yo me convertí, se manifestaban los endemoniados y no sabíamos qué hacer. Yo tuve experiencia de pararme en la puerta de una casa para ir a comprar un auto. Y los que estaban adentro se manifestaban. Yo tenía 3 días de creciente. Ni sabía que, ni me daba cuenta de nada. Por ahí llegué a una casa, empezaban a hacer, a los poquitos días, la iglesia nuestra nació cuando nos convertimos nosotros. Y claro, no había quien visite. Digo, bueno, yo voy a ver, oraba, digo, Señor, ¿hay alguien que tiene necesidad? Y Dios me mostraba la cara y me iba a la casa. Y cuando iba a la casa y estaba, y me acuerdo que en alguna casa entraba y empezaba, yo, Arcadio, ¿qué le pasa? Y resulta que estaban los demonios que se estaban manifestando ahí. Claro, imagínate, ¿y qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Entonces, era una iglesia que nos habíamos convertido hacía 2 meses. Entonces se manifestaban los endemoniados y siempre invitábamos a alguno de visita. Claro, y cada uno tenía su modo. Y ahí es donde veía que le daban con la Biblia por acá. Y le daban con la Biblia por acá. Y yo miraba y digo, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Bueno, después vino una de un hermano y le daba aceite de tomar. Y así la historia fue. Y digo, Señor, ¿cómo funciona esto? Claro, y por así no había ninguno que entendía, éramos todos nuevos. Se manifestaba alguien y éramos 10 y los 10 nos tirábamos encima. Y bueno, claro, y nos peleábamos a ver quién tenía más poder de los 10. ¡Sal ahora! ¡Vete! ¡Voy! ¡Ahí estábamos! Mira, yo veía a las personas más desorientadas, pero más desorientadas que... Y ahí estaban, miraban así, gritaban y nos pasábamos 2 o 3 de la mañana, salíamos con la corbata por acá atrás, transpirado, afónico. ¿Y cómo se iba la persona? Así se iba. A la otra reunión, otra vez se manifestaba. Y otra vez. Y veía que no había resultado, veía que no pasaba nada. Digo, Señor, dime cómo funciona esto. Mira, lo que yo aprendí, lo aprendí pidiendo, levantando los ojos para arriba. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Así no es la cosa. Digo, ¿cómo no es la cosa? Uno es el que debe tomar la autoridad. Y me dio un ejemplo. Yo tenía la empresa, tú tienes la empresa. ¿Qué pasaría si tú vienes y le das una orden a un empleado? Y viene tu hermano, y viene el capataz, y viene el oficial, y viene la empleada de la oficina, y todos le dan la orden, y todos le dicen cosas, le dan órdenes, va a decir el empleado, si pare un poquito, pónganse de acuerdo, y venga uno y me diga lo que tengo que hacer, porque me subo para arriba, me dicen, baje para abajo. Decía, teatro, el otro decía, sal ahora, el otro decía, sal por vómito, el otro decía, en el nombre del Señor, mi historia era. Entonces Dios me dio entendimiento, si a un obrero le dan 10 órdenes diferentes, no sabe qué hacer. Se va a parar, se va a rascar la cabeza y se va a quedar ahí confundido, pobre hombre, sin saber qué hacer. Bueno, Satanás está sujeto a autoridad en el nombre de Jesús. Entonces, cuando vamos a orar por una persona con problemas, ¿cómo lo vamos a hacer? Uno va a orar. Y si hay 10, 9 apoyan al uno. ¿Amén? 9 apoyan al uno. Porque si yo me intervengo, le quito la autoridad que está orando. Y el diablo dice, bueno, pónganse de acuerdo. Cuando se pongan de acuerdo, voy a ver si los escucho. Eres legalista. Si 2 oran y reprenden juntos, uno se quita la autoridad al otro. Y el diablo no sale. Eso lo tuve que aprender y quedarme afónico. Entonces Dios me dijo, uno ora, toma la autoridad y echa. Claro, eso es fácil, ¿no? Pero resulta que estaba sal ahora y no pasaba nada. Entonces, cuando me cansaba, le daba al otro. Y ahí fue saliendo, fuimos aprendiendo, que no es solamente decirle, ¡diablo, vete! Porque hay pactos, hay cadenas, hay ligaduras y hay ataduras en las vidas que primeramente tienen que renunciar. Hay que quitar todo lo que hay en el corazón Hay que romper todas las cadenas viejas. Mira, hace poco oré por una joven que yo la conozco, conozco un matrimonio de mucho tiempo. Años. He orado 100 veces por ellos. Hace 2 semanas estaban con un problema. Me había dicho el esposo que se quería suicidar, no podía creerlo, una creyente de tantos años, nunca había tenido problema. ¿Qué pasa, digo? Bueno, entonces la mandé que la ministre y no quiso, quiso esperar para hablar conmigo. Cuando me siento con esta joven a hablar con ella, y bueno, ¿qué te pasa? Entonces me comenzó a contar. Cuando yo era pequeña, dice, me la pasaba mirando televisión, películas y novelas. Y ahora, dice, todas esas historias dan vuelta en mi cabeza. Y yo me imagino, a veces me personalizo, tomo el personaje de alguna de esas novelas. Claro, y le decía al esposo que no lo quería, por ejemplo, porque el personaje de la novela no quería al esposo. Pero eso le venía todo a la mente, eso es un demonio. Bueno, y le decía, no te quiero, pero dice, pero lo quiero. Y el esposo se volvía loco cuando le decía así, te podés imaginar. Y entonces ella comenzaba a conflictuarse hasta el punto de perder la paz y querer quitarse la vida. Claro, cuando me presenta ese panorama, yo digo, bueno, señor, ¿qué pasa aquí? Porque es una historia, desde los 4 años venía esa historia, era creciente hacia 15 o 20, escúchame bien. Entonces cuando me pongo a orar, entonces Dios me dice, espíritu de fantasía. ¿Cómo? Nunca oí eso, le dije, señor, tenía una duda. Entonces yo digo, espíritu de fantasía. ¿Y qué hago? ¿Qué es lo que hago entonces? Le digo que renuncia a ese espíritu, y claro, la joven no podía nombrar ese nombre. Ahí me di cuenta que realmente era un espíritu de fantasía que tenía. Y tú dices, ¿cómo espíritu de fantasía? Muy simple. El que hace una telenovela, ¿dónde la maquina? En su mente. Y comienza a desarrollar un drama conforme le viene en la mente. Ahora, ese hombre es un impío. ¿Quién es el que le trae el drama a su mente para hacer esa novela o esa película? El diablo, muy simple. Satanás es que hace las telenovelas. ¿Para qué hace las telenovelas? Para meterle a la mujer el adulterio, para meterle a la mujer el resentimiento, para decirle, bueno, si... Y comenzó a decir al esposo que no lo quería, se complicó su matrimonio, su vida, se quería quitar la vida, y era un espíritu de fantasía. Que tenía que renunciar, porque ese espíritu lo había recibido cuando era pequeña. Cuando pudo renunciar, oramos, se terminó la historia, y la joven quedó libre. Quiere decir entonces, que aquí no es cuestión de decir, Satanás, sal ahora, porque hay un espíritu específico con nombre y apellido, que hay que descubrirlo para sacarlo afuera. Amén. Entonces, antes, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacíamos en la carpa? En la carpa gritaban todos, se revolcaban por el suelo, ¡sal el diablo! Y el diablo no salía, porque no sabíamos identificar de qué se trataba el asunto, qué espíritu era el que estaba en la vida. Yo quiero decirle algo, si usted algún día fue a San Cayetano, escúcheme bien, y le dijo, San Cayetano, prospérame económicamente, usted se está ligando a ese demonio, a ese espíritu. ¿Me entiende esto? Cuando viene a Cristo, su economía es una catástrofe, porque usted sigue ligada a ese pacto. Cuando usted se acercó a San Cayetano a pedirle que la bendiga, está haciendo un pacto y se está entregando a la autoridad de esa imagen, que sabemos lo que hay detrás de la imagen. Amén, un espíritu. Entonces, ese espíritu al cual usted le entregó y le dio autoridad sobre su vida, no la va a dejar prosperar. Y menos si está con Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Señor Jesús, renuncio al pacto que hice con San Cayetano, ahora, en el nombre de Jesús, y renuncio a ese espíritu inmundo, ahora, y digo, San Cayetano, contigo no quiero saber más nada. Ahora, soy de Cristo. ¿Y qué pasa? Ese espíritu la suelta. Muchos están encadenados, aún creyendo y conociendo a Dios, con esas viejas cosas. Si usted fue un curandero, renuncia al curandero. A veces yo he ministrado personas, hombre o mujer, que han tenido aventuras o noviazgo o vidas
o han tenido cosas raras y han quedado ligados a ese contacto físico y no pueden tener una vida matrimonial normal. Entonces tiene que renuncio a ese personaje que una vez, o a esa mujer así, y en el nombre de Jesús, entonces se corta esa atadura a la cual usted accedió. Nadie la obligó, o nadie lo obligó. Es voluntario, pero sigue encadenado y tiene que renunciar. Entonces, por eso muchas vidas están tambaleando. Usted me dice, pero Cristo me perdonó. Claro, Cristo lo perdonó, seguro. El pecado fue perdonado. Pero tiene dos maneras de vivir en Cristo: en victoria, libre, o derrotado y frustrado, porque esas cadenas lo siguen atando. Usted no pierde la salvación, pero su vida cristiana es una catástrofe. Si usted no renuncia, no se limpia su corazón, renuncia a todas esas cosas, piensa, si fue un brujo, renuncia al brujo que fue. Hágalo, mira, lo que hizo su abuelo, su tío, su primo, no es problema. Porque muchos dicen, ¿y qué habrá hecho mi abuelo? Olvídese de su abuelo. El asunto es usted. Porque muchos están buscando, hay enseñanzas que le dicen esto, una maldición familiar que viene de qué. Si la Biblia dice, antes los padres comían la uva agria y los hijos sufrían la dentera, pero ahora no será así, cada uno pagará por su propio pecado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que había cosas que ataban a las personas y que con decirle sale en el nombre de Jesús no salían, comenzamos a hablar con las personas, comenzamos a preguntarle a las personas, comenzamos a indagar en las personas. Mira, hace un año, en una campaña, había un joven que todas las noches estaba a los gritos pelado ahí. Claro, yo una de las noches que terminé tarde salgo y lo veo tirado en el suelo. Y le digo lo que le estaba ministrando, le digo, ¿qué le pasa? Y me dice, no sabemos. Y lo miré y me di cuenta que este joven estaba atado por las artes marciales. Entonces yo le dije, levántate, siéntate. Digo, ¿tú practicaste artes marciales? No, me dice. Y digo, ¿señor qué? Me dice, hice un pacto a través de la televisión. Digo, ¿vos hiciste un pacto a través de la televisión? No, me dice. Y le digo, ¿señor qué es esto? Entonces yo me dice, Bruce Lee. Ahí pesqué la onda. Le digo, bueno, te voy a decir, ¿tú admiras a Bruce Lee? Sí, me dice. ¿Tú lo mirabas siempre por televisión? Sí, me dice. ¿Tú querías ser igual que él? Sí. ¿Tú lo imitabas? Sí. ¿Tú hacías lo mismo que él hace? Sí. Claro, él no había ido nunca a practicar artes marciales. Él no había hecho ningún pacto por la televisión, claro. Pero al admirarlo, al querer ser igual a él, al imitarlo, automáticamente había hecho un pacto. Y ese era el problema que él tenía. Meses sufriendo. Tenía un espíritu de violencia. Tenía un espíritu de odio. Un hombre agresivo. No era feliz. Peleaba con todo. Pero renunció a Bruce Lee. Reprendimos, dijo, renuncio al pacto que hice con Bruce Lee a través de la televisión en el nombre de Jesús, ahora voy, quedó libre. Ahí está, al otro día, pastor, estoy libre, estoy feliz, todo ha cambiado, tengo una vida nueva. Amén. Usted practicó artes marciales, sepa que las artes marciales es una religión oriental, y las artes marciales nacieron allí en las montañas del Tíbet, en esos lugares donde están los sacerdotes, ahí. Todo lo que es artes marciales, Kung Fu, Karate, Taekwondo, todo eso tiene que ver con religiones orientales. Y quizá usted me diga, no, si es una práctica deportiva. Usted siempre practicó judo, alguna vez sabe que le rendían honores a un gordito con cara de chino ahí y que decían palabras raras. Bueno, ese es el personaje que inventó un sacerdote que maneja toda esa historia. Y fíjese bien que eso termina todo en control mental. Primero empiezan con cosas físicas y después terminan como control mental. Y aquellos que practican ese tipo de ejercicios quieren parecerse a animales, se asemejan a animales, a fieras, la pantera, el tigre y todo ese tipo de cosas. Eso es diabólico. Entonces, si usted practicó eso y no renuncia, va a haber en usted una violencia, una agresión. Usted se va a sentir enojado, va a estar en la iglesia mal, va a temblar, se va a tener ganas de ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo al cual usted lo renunció, que está ahí gobernando su vida, porque usted le dio autoridad. Nosotros le permitimos que entre en nuestra vida. Y muchas veces, cuando se manifiestan y le vamos a ministrar, es necesario ministrarles y que renuncien a todas esas cosas para quedar liberados. ¿Amén? Creo que el hermano Tito Mera habló del odio, del resentimiento. Mire, el 70% de las personas que presentan conflictos espirituales
su problema es odio, resentimiento, rencor, raíz de amargura. ¿Amén? Bien, entonces, sabemos que debemos que ministrar específicamente, no gritar, sino buscar, orar a Dios cuando vamos a ministrar a una persona con problemas. Y si nosotros tenemos algún problema, nuestra vida espiritual no está bien, busque adentro suyo, hay algo. Hay algo que usted tiene que quitar de adentro, porque el Señor nos llamó a vivir una vida de victoria, de gozo y de paz. Y muchos cristianos no viven la vida de victoria porque hay conflictos que no están cerrados, no se han quebrado. Esto no es, no cuestiono la salvación, porque usted pidió perdón y Dios le perdonó todos los pecados. Lo que yo estoy hablando es de su vida victoriosa como cristiano. Si usted no rompe los pactos, las ataduras, todas esas cosas que ha hecho, personas que eran medium e incorporaban espíritus, y si no renuncian a su mediunidad, y no renuncian al medium que la inició o lo inició en esto, al que usted le dio autoridad para que le enseñe, diríamos, a su maestro, se llama Juan, Señor, renuncio a la autoridad que le di a Juan cuando yo iba al espiritismo en el nombre de Jesús, porque esa autoridad sigue vigente, y esa autoridad hace que espíritus inmundos gobiernen su vida y no pueda ser feliz. Entonces usted renuncia a todo aquello que lo ligue con el pasado. Mira, si usted tiene que renuncia además, lo que abunda no daña. Renuncia a todo lo que pueda perturbar su futuro y su vida espiritual. No guarde nada, amén. Usted tiene que ser un cristiano que vaya al hospital y el diablo tiemble cuando usted se para adelante, porque usted tiene lo que es su vida arreglada y a cuenta con Dios, y no va a haber diablo que va a poder tocarle. Amén. Que dijo el Señor: os doy potestad de usar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es una promesa de Dios para ustedes. Entonces, Satanás no tiene autoridad si nosotros no se la damos. Y si hay algo en tu vida, ponlo a cuenta. Bien. Fenómeno. Hay jerarquía entre los demonios, sabemos lo que dice la palabra del Señor. Habla la palabra del Señor que en Efesios capítulo 6, verso 12, es un ejército bien organizado, pero muy bien organizado. ¿Usted quiere saber por qué el diablo tiene tanta autoridad? Se lo puedo explicar brevemente en 20 minutos. Creo que es bueno que usted lo sepa. Sobre liberación, yo creo que le han hablado. Y quiero decirle algo. Quiero que sepa esto usted. Hay muchos que dicen que la carne peca. Y yo creo, por las Escrituras, que la carne manifiesta los deseos del alma. Porque si usted cree que la carne peca, la Biblia dice el alma que pecare morirá. Cuidado, que esa es una doctrina peligrosa. El alma manifiesta, la carne manifiesta los deseos del alma. Y le voy a dar un ejemplo que está ahí en dos redondeles. Búsquelo. Quiero hablarle de esto un poquito. Porque hay mucho del pecado, dice pecado del cuerpo, pecado del espíritu, pecado del alma. Todos los pecados son del alma. Todos. ¿Por qué? El alma es el yo. Y yo decido. Mi carne no puede hacer nada por sí misma. Miremos lo que le pasó a David. Tomemos el ejemplo de David. Escúchame bien. David subió a una terraza, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba haciendo David? Agarró a David y se puso a mirar a quién. A Betsabé. ¿Mirar a una mujer es malo? ¿Es malo? No. Es malo codiciarla. Es malo codiciarla, más siendo David casado y la mujer con su esposo que estaba en guerra, y él aprovechó esa circunstancia. Pero esto es lo importante, lo que yo quiero decir. David usó uno de sus sentidos, la vista. El cuerpo tiene 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Sí? Mi olfato huele un perfume. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero yo diría que mis ojos están conectados con mi alma. Mi olfato está conectado con mi alma. Mi tacto está conectado con mi alma. ¿Está? Yo siento un perfume. Aramis. Digo, bueno, tú usas el mismo perfume que yo. Pero siento por allí beautiful, que no es de varón, es de mujer. Qué lindo perfume. Y comienzo a buscar a la portadora del perfume. ¿Qué tengo que ver yo eso? ¿Entiende? Entonces, a través de los sentidos, mi alma decide qué hacer. David miró a Betsabé, pero le gustó. ¿Usó qué? El alma, emociones, sentimiento y voluntad. ¿Sí? Emociones, sentimiento y voluntad. Con los ojos la vio, que es un sentido. Pecó David a mirarla con los ojos, porque si no usted estaría pecando siempre. Mirar, uno hace así, va a la playa y ve un montón. Y el pecado no está en mirarla, el pecado está en desear. Y el deseo es del alma. ¿Amén? Entonces, mi carne no puede pecar por sí misma, porque la decisión del pecado la tiene mi alma. Yo soy el que me decido. Ah, la carne débil. Mi carne me engañó. ¿Qué carne? Tú, ¿te gustó y lo hiciste? No es la que no es la carne, es el alma. Entonces, cuidado, porque David vio a Betsabé y el pecado no es ver, sino el pecado es desear. La deseó, la codició, la envió a buscar y consumó la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Correcto? Bien. Y hay un dicho por ahí que dicen, un cristiano no puede tener demonio. ¿Y saben cuál es? Usted lo habrá oído. ¿Saben cuál es el ejemplo? No puede habitar el Espíritu Santo y el espíritu del diablo juntos. Es que no habitan juntos. No habitan juntos. ¿Dónde va el Espíritu de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:18, dice que el Espíritu de Dios viene al hombre y un espíritu es con él. El Espíritu Santo viene a mi espíritu, amén, y desde mi espíritu comienza a gobernar ¿qué? El alma. Porque ahí están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Cuando el Espíritu Santo gobierna mi alma, yo soy recién lleno del Espíritu Santo. No porque hablo en lengua, sino porque he rendido mi alma al Señor. Mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad están rendidas al Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora bien, si yo tengo en mi alma una debilidad, que puede ser cualquiera, o un pecado, celos, o puedo tener miedo, temor, en un área de mi alma hay un espíritu que está perturbando mi vida. Puede ser vicio, cigarrillos, alcohol, ahí está. Es un pecado, es un espíritu específico que está ahí. Pero mi vida está rendida a Cristo. El diablo no está junto con el Espíritu de Dios, sino al contrario, el Espíritu Santo está en mi espíritu tratando de desalojar a ese espíritu de alcoholismo que está en mi alma, para que ese lugar sea cedido al Señor. Entonces, ¿cuándo es alguien lleno del Espíritu Santo? Cuando vamos cediendo área por área de nuestra vida. Emociones, los enojos, las iras, el odio, el rencor, mis malos pensamientos. Lo voy rindiendo al Espíritu Santo. Ya no tengo odio, ya no tengo resentimiento, ya no tengo rencor. Ahora yo pienso bien de todos. Cuando me hablan mal de alguien, no me hables mal de la gente, por favor, que me hace mal. Porque el Espíritu Santo tomó esa área de mi vida. Y cuando el Espíritu toma esa área de nuestra vida, esa vida está purificada y ya no podemos hablar mal de otros, ya no podemos odiar, porque Dios tiene esa... Cuando Dios, yo cedo esa área o no está rendida, Satanás sigue influyendo y esos son los altos y bajos que hay muchas veces en nuestras vidas. Amén. Cuando tú le rindes todo al Señor, destilas, diríamos así, la llenura del Espíritu Santo. Destilas el amor del Señor. Tú no conoces hermanos que son tan dispuestos, que no se enojan, no se irritan. Dices, ¿qué hermano especial? ¿Qué? Destila algo. Claro, destila la santidad, porque el Espíritu Santo tiene toda su vida en sus manos.
Pero para esto es un proceso a veces, que Dios tiene que ir logrando en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre, y desde allí comienza la batalla. Y Dios va tomando, el Espíritu Santo toma lo que tú le rindes. Y si hay un área que no está rendida, ahí el diablo está arruinándote tu vida espiritual. Ahí está el diablo entristeciéndote. Ahí está el diablo haciéndote hacer cosas que tú no quieres. Y entonces ahí es donde tú tienes que renunciar, romper esa cadena, y el Espíritu Santo toma esa área de tu vida. Y sigues creciendo. Por eso vamos creciendo en estatura hasta llegar a ser ¿qué? El varón o la mujer perfecta que el Señor quiere. Pero debemos entender esto entonces. ¿Sí? El alma es la que decide. La carne solo manifiesta los deseos de nuestra alma. ¿Amén? Si yo me enojo con alguien, ¿quién se enoja? ¿La carne? No. Yo tengo una emoción violenta, reacciono violentamente y mi alma decide y mi cuerpo se mueve en dirección a lo que mi alma quiere. Entonces, por eso hice este gráfico. El Espíritu Santo habita en el Espíritu y comienza desde allí a querer gobernar mi alma. Y si en mi alma hay algo que no es gobernado por el Espíritu Santo, está gobernado por el diablo, Dios quiere que yo renuncie a esa autoridad que le he dado un día al diablo para él tomar esa área de mi vida. Y vamos creciendo. ¿Amén? Y si no, ¿cómo me explica usted que hay cientos de creyentes que están en la iglesia, que se manifiestan, que hay que ministrarles? ¿Cómo se explica eso? Mira, a mí un día me dicen, explíqueme cómo puede ser que un demonio pueda estar en un creyente. Mire, yo no sé explicárselo porque hubo un momento que no sabía, pero sí voy a ayudar a esa persona que necesita ayuda de Dios. Entonces, ayudemos a los que sufren, ayudemos a los que tienen necesidades. No los juzguemos, porque a veces hay problemas que arrastran de su niñez y nosotros tenemos que ministrarles para que ellos se den cuenta a dónde está el problema, para ayudarlos a ser liberados. Y una vez que son libres, el Espíritu Santo toma esa área de su vida y su vida es transformada y es cambiada. Esa es la obra que Dios ha encomendado a su iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Oh, Señor. Y yo puse aquí algo que se lo quiero aclarar. Proverbio 18:21, está en este gráfico. Yo quiero decirle que Satanás no sabe lo que tú piensas. Escúchame bien, que esto es muy importante. Hay muchas personas que no quieren ni pensar porque piensan que el diablo sabe lo que piensa. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que tú piensas. Puede ponerte pensamientos, pero no puede sacar pensamientos. Entonces, tus pensamientos solo los escudriña Dios. Ahora, ¿por qué Proverbio 18:21 dice la vida y la muerte están en poder de la lengua? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú dices es lo que el diablo escucha. Entonces, si tú dices, ay, yo tengo miedo porque mi abuelo murió de cáncer, mi tío de cáncer, mi primo de cáncer, y yo me voy a morir de cáncer. Y ahí está el diablo, le dice, Jesús se quiere morir de cáncer, y yo le voy a poner un cáncer. Porque tú lo estás confesando. ¿Entiendes esto? Entonces, lo que tú dices es lo que el diablo escucha. ¿Por qué? Cuando aceptamos al Señor, por Romanos 8, creo que verso 10, dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Si tú no confiesas públicamente, Jesús te recibo, Satanás va a decir, porque si lo hace con tu mente, el diablo va a decir, yo no escuché, yo no sé nada, porque él no puede entrar en tu pensamiento. Por eso, para salvación, confesamos con la boca. Para renunciar, Satanás, renuncio a ti en el nombre de Jesús, lo hacemos con la boca. ¿Para qué? Mira, anoche mismo tuve un problema. Una mujer tenía que renunciar al diablo, y no quería, no podía, el diablo no la dejaba. Y yo decía, dilo con tu mente. Bueno, ahora con tu boca. Y no podía. Porque el diablo sabe que ni bien dice, renuncio al diablo, él pierde toda autoridad. ¿Entiendes? Con la boca confesamos para salvación. Pero nuestra lengua, como dice el proverbio, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso no hables mal, no te quejes, no digas si te pasa algo, esto me va a sobrevenir, no te maldigas a ti mismo.
Tú lo que tienes que decir, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a sacar de esto, el Señor me va a ayudar. Entonces cuando tú hablas así, el diablo tiene que retirarse, tiene que alejarse, porque tú estás confesando victoria y le estás dando toda la autoridad a Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Aunque por dentro te duela, por fuera dice, no me duele nada, estoy bien. ¡Amén! Porque el diablo se regocija cuando tú te quejas. ¡Fuerte el aplauso al Señor Jesús! Bueno, tenemos mucho rollo, pero creo que lástima que no podemos hacer un tiempo para preguntas. Ustedes tendrán muchas preguntas de dudas, pero no vamos a tener tiempo. Yo quiero ministrarles, ungirles con aceite, pero quiero que ustedes salgan de aquí con una convicción: ustedes tienen el poder de Jesús. Yo voy a orar para que ese poder se desate, para que ustedes puedan usarlo, para que ustedes puedan, para que Dios les presente las oportunidades para usar lo que Dios le dio. Pero usted tiene el poder, sépalo. ¿Amén? Y le quiero decir algo más, no tenga ningún temor, el Señor está contigo. Y la unción de Dios, y Dios quiere, ¿a quién quiere usar? A los pequeñitos. Mira, tú me dirás, yo soy débil, pastor. Yo no tengo mucho entendimiento, pastor. Mira, yo no tengo fuerzas. Dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo puedo dar testimonio, yo soy testimonio de eso, te lo puedo asegurar. Yo me encontré predicándole a multitudes y a veces decía, Señor, no sé qué decirles. Y agarraba un pedacito de una cosa y contaba un testimonio y decía cuatro cosas, pero el Espíritu Santo obraba tremendamente. Y muchos decían, ¿y este de dónde salió? ¿Quién lo conoce? ¿Qué seminario fue? Lo importante, ¿sabe qué? Es que el Señor te conozca. Y que vos tengas la convicción de que Él te ama. Y si tú haces lo que haces por amor al prójimo, Dios te va a honrar. Pero si tú quieres hacer algo para que te vean, mira, el que se enaltece será humillado. Y aquel que se humilla será enaltecido. No hagas nada para que te vean. Dios no quiere famosos. Apenas seremos conocidos, pero no famosos. El único famoso se llama Jesús. Y quiero decirte algo más. Hay un error que cometemos nosotros los evangélicos. El cura de la iglesia católica, ¿sabe qué nos decía a nosotros cuando éramos chicos? Le decía, ustedes van a hacer lo que yo les digo, ¿eh? No lo que yo hago, porque nosotros veíamos lo que él hacía no era bueno. Entonces estábamos todo el día en la iglesia, así que sabíamos bien. Ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago, ¿saben? Bueno, esa era la enseñanza. Claro, cuando me convierto, sin querer, yo hacía lo mismo que el cura. Claro, como todo el mundo decía eso, no me mires a mí, mira al Señor, yo también. Usted no me mira a mí, mira al Señor. Y un día Dios me dijo, ¿qué es eso? Digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo que es eso? Digo, el cura decía que no haga lo que él hace, sino lo que dice. Y vos decís, no me mires a mí, mira al Señor, ¿qué diferencia hay? Y yo me pongo a decir, es lo mismo. Si vos no me podés mirar a mí, y porque si me miras a mí te vas al infierno, entonces, y tenés que mirar al Señor, que Él te salvó, él es perfecto. Entonces Dios me dijo, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Yo agarro la Biblia y digo, y miré lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que decirle al mundo, a tus parientes, a tus vecinos, sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo. Que tu vida sea un ejemplo. Que en tu vida se refleje la gloria de Dios. Que en tu vida viva Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Amén. ¿Y qué les voy a decir yo? No me miren a mí, miren al Señor. No, yo les tengo que decir, sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo. Amén. Ahora sí, demos un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Por así viene alguno y me dice, Anaconda, así hay uno que te está imitando. ¡Gloria a Dios! Le digo. ¿A quién quieres que imiten? ¿A tu sangre? Imiten a los pastores. Está bueno que lo hagan. Hágalo si lo siente. Yo empecé igual.
Yo lo que hacía, el pastor que veía que funcionaba, yo hacía lo mismo. Y funciona. Así que usted no se preocupe. Si quiere orar como oro yo, hágalo. Si quiere echarlo, hágalo mismo. No se le haga ningún problema. Che, que eso es anacondia. Ah, bueno. Dice, él imita a Pablo y a Jesús. Y yo lo imito a ellos. Y si Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué Pablo, qué espíritu tenía? El mismo que tenemos nosotros. ¿Y qué diferencia hay? ¿O acaso nosotros qué vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida en santidad o vivimos una vida al revés? Si vivimos una vida en santidad obedeciendo a Dios, vamos a poder decirlo. Mire, si sabes lo que le digo a la gente, ¿cómo me tengo que vestir, pastor? Muchas hermanas o hermanos. Digo, bueno, mira al pastor y mira a la esposa del pastor, imítelos. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a imitar? O vamos a hacer como un día, en una iglesia, resulta que cuando estaba por aparecer el predicador se apagaban las luces. Y sonaba la música, una música tronadora, ahí todo medio misterioso. Y por allí un reflector, enfocado en un rincón. ¿Y qué pasaba? Y de así al rincón, ¡pum!, aparecía un personaje, ¿no? Tenía pantalón amarillo, saco blanco, camisa roja, corbata lunar de todos los colores, un pelo así, bien prominente, zapatos de charol, y venía y se agarraba el púlpito y decía, no me miren a mí, miren al Señor. ¿Y a quién iban a mirar? No haga nunca eso usted. Yo traigo esta corbata para que me miren la corbata, ¿no? ¿Qué debía decir? No me miren la corbata, mire qué corbata me puse. Y sepa algo. En el cristianismo no hay estrellas. Y le voy a explicar por qué. Las estrellas se pierden. ¿Sabías eso? ¿Dónde brillan las estrellas? En la oscuridad. ¿Sí? ¿Y cuándo brillan las estrellas? Cuando no está el sol. ¿Quién es el sol? Jesucristo. Si nosotros estamos con Cristo, Él brilla. Y nosotros no nos vemos. En el cristianismo, en el Evangelio, no hay estrellas. Está el sol. Y cuando está el sol, no brillan las estrellas. ¡Amén! No se haga ídolo de los predicadores. Los predicadores son estrellas. Brilla el sol, no brilla las estrellas. Amén. Bueno, vamos a orar ahora entonces. Si no, voy a quedar hasta acá pasado mañana. Cuando hagamos otro seminario, voy a tener que hacerlo 7 días, ¿no? Un día lo vamos a hacer. Sería bueno hacer mañana y tarde o mañana y noche. Apenas un 10% pude hablar. Es que sabe una cosa. Yo le puedo decir algo. Nunca usted hable de lo que no ha vivido. Entiéndame esto. ¿Sabe por qué muchas veces no se entiende? Yo no osaría hablar una sola palabra de lo que no he vivido. Todo lo que he hablado lo he vivido. Yo no lo leí en ningún libro. Cuando usted vaya a enseñar, no hace falta que hable mucho. Simplemente diga lo que el Señor hizo con usted. No lo que hizo con otro, que la experiencia de otros, Usted cuente lo que Dios le ha dado a usted. Y eso que usted le va a contar va a tener tal poder de convicción que la gente lo va a creer y lo va a recibir. Hay miles de libros que se han escrito. Pero cada cual cuenta experiencias que vivió otro o que les parece que pueden ser. Y lo importante aquí es la vida. Este evangelio será predicado por testimonio. Por testimonio. Su testimonio vale mucho. Su testimonio tiene un valor incalculable para Dios y para la gente que lo va a oír. Cuente lo que Dios hizo con usted y va a ver cómo van a pasar cosas maravillosas. No hace falta que haga ninguna historia. Pero hay algo que quiero recalcarle. Dios no quiere que simplemente seas un hijo o una hija. Dios quiere que seas algo más. Discípulo y discípula. Amén, obrero y obrera del Señor. Porque ya no me llamaréis más maestro, ahora vosotros seréis mis amigos, mis amigas. Amén.
El Señor quiere tener una amistad profunda contigo. ¿Y con quién va a andar el Señor? ¿Con los que hacen algo? Dios va a andar con aquellos que están descansando, durmiendo la siesta. ¿Amén? Dios va a estar con aquellos que hacen su obra. Dios va a estar con aquellos que sienten lo mismo que Él. Y recuerda la parábola que el Señor le dijo, 99 que no necesitaban salvación. ¿Qué hizo el Señor? Fue a buscar la perdida. ¿Sabe dónde está el corazón del Señor? En la oveja perdida. Ahí está el corazón de Dios. Y Él quiere que tú estés en el centro de su corazón. Y para estar en el centro del corazón de Dios, hay que buscar los perdidos. ¿Amén? Invierte en almas. Tiempo e invierte dinero en almas. No te olvides nunca esto. Es la mejor inversión que podemos hacer para el Señor, almas. Sé ganador, sé ganadora de almas. Y cuando tú ganes las almas y ores por las personas y sean bendecidas, van a contar lo que Dios hizo a través de tu vida con ellos y tú vas a crecer. Y vas a tener ánimo para ir a otro lado y a otro y vas a seguir creciendo. Y más sirves, más creces, más das, más recibes. ¿Amén? Y yo quiero darte a ti ahora para que el Señor me dé más a mí. Gloria al Señor.